En Aula de Filología de esta tarde, 6 de marzo, me acompañan en el estudio los profesores María García Lorenzo. María, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y Juan Elices. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Ambos son profesores de la Facultad de Filología de la UNED, del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Me cuesta trabajo decir el nombre del departamento porque es tan largo. Además, yo creo que poco definido, porque hay que decir que, bueno, filologías extranjeras hay varias, pero ellos son de inglés.
Efectivamente.
Yo creo que filología inglesa tiene un... Bueno, hay que hacer una excepción porque tiene toda una carrera que es una licenciatura, que es filología inglesa, uh-huh. Aparte de ser quizás el... dentro del departamento el más numeroso, pero bueno, no vamos a entrar aquí en polémicas, ¿no?
No, hoy no.
Hoy no toca.
No.
Bueno, pues repito y aclaro, ellos son profesores en el departamento de filologías extranjeras y sus lingüísticas. Ellos son profesores de inglés. Y el tema que han escogido para la ocasión se titula así, Héroes y antihéroes en la literatura anglo-norteamericana. He de decir que a mí me sorprendió este título porque me parece llamativo para un programa de radio y me parece interesante sobre el papel. Y yo creo que es, conociendo a ellos, a Juan y a María, seguro que lo es, porque son adictos casi a este tipo de programa. Ellos se lo preparan con mucha anticipación, además, y con mucho agrado vienen aquí a contarnos lo que saben y muchas cosas más, porque seguro que salen cosas interesantes. Podemos empezar un poco por la, no justificación, porque no hay que hacerla, pero como una introducción del título, Héroes y antihéroes en la literatura anglo-norteamericana. ¿Quién pues, toma el
pues
relevo?
Pues os parece
María,
yo misma empiezo.
Muy bien.
Pues se nos ocurrió que podía ser interesante dedicar un programa a los héroes y a los antihéroes, porque en todas las asignaturas de literatura de la carrera va a surgir la figura del héroe de una manera o de otra. Tenemos varias asignaturas de literatura ya en marcha, literatura inglesa 1, literatura inglesa 2, pensamiento y creación literaria, corrientes y autores literarios norteamericanos, y de alguna u otra manera los alumnos van a citar a los héroes. Nos pareció que no solamente esta presencia justificaba el programa, sino que también los alumnos tienden a utilizar la palabra héroe y también antihéroe con un poquito de ligereza. Uh-huh. Entonces, a lo mejor convenía definir un poco lo que es un héroe. Y podemos tomar dos definiciones. Una un poco más popular, que viene de las épicas, de las sagas, de los romances caballerescos, en los cuales el héroe es alguien con unas cualidades superiores a nosotros. Puede ser como nosotros, pero mejor que nosotros. Y por tanto, pues le admiramos, nos gustaría ser como ellos, etcétera. Y también podemos tomar el héroe con una acepción un poquito más cercana, más de hoy en día. Un héroe podría ser cualquier personaje de un texto literario o de una película, al que seguimos, cuyo periplo seguimos por la historia, porque lleva la voz ideológica o simplemente porque lleva la mayor carga de páginas o de narración, y por tanto podemos considerarle el héroe. Normalmente los alumnos utilizan héroe en ese sentido. El héroe.
El protagonista en general, ¿no?
Efectivamente. Y en cuanto a antihéroes, pues no sé si Juan quiere decir algo o añadir algo acerca de lo que es el héroe.
El héroe, desde las primeras épicas clásicas que todos, directa o indirectamente, o hemos leído o nos han hablado de ellas, tipo la Ilíada, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, etcétera, pues el héroe surge como, bueno, como muy bien decía María, como un modelo a seguir. Es decir, no solo como un modelo en cuanto a sus valores, sino en cuanto a su actuación. Es decir, podemos recordar a Patroclo, podemos recordar a Aquiles, a Ulises, etcétera. Son héroes que se distinguen por su ideal heroico, por su bravura en el combate, por su implicación en la familia, etcétera, etcétera. Lo que pasa que a partir de un cierto momento, todos estos valores, esta ideología, se puede considerar ideología incluso, se empieza a subvertir. Es decir, algunas veces porque se persigue tal subversión, y en otras ocasiones, como en el caso de la literatura inglesa del siglo XVIII, porque hay muchos autores que intentaron construir épicas o escribir épicas, pero se vieron imposibilitados porque ellos mismos consideraban que no tenían la calidad de Homero o la calidad de Virgilio como para escribir una épica tradicional. Y por tanto empieza o comienza lo que en la literatura inglesa del siglo XVIII pues se conoce como épica burlesca. Bueno, el término inglés es mock heroic o mock epic, que hicieron tan famosos pues poetas como Alexander Pope o Jonathan Swift, autores, los autores satíricos del siglo XVIII. lo que ellos hacen es tomar todos esos ideales heroicos y subvertirlos con la intención de satirizarlos o de ridiculizarlos. No solo los valores que se exponen en las épicas clásicas, como la Odisea o la Ilíada, sino también todo el aparato formal en los que se apoya, ¿no? Por ejemplo, Virgilio o Homero u otros muchos. Entonces, vamos a tener poemas en el siglo XVIII, bueno, tanto poemas como obras de teatro, en las que todos estos valores van a ser completamente satirizados. Van a aparecer personajes que nada tienen que ver con Aquiles, nada tienen que ver con Patroclo, nada tienen que ver con Ulises, sino que son más bien antihéroes o héroes ridiculizados. Más bien sería la palabra antihéroe o héroe ridiculizado. Pues como en el caso del poema The Rape of the Lock de Alexander Pope, en el que, bueno, tenemos cantidad de ejemplos y cantidad de situaciones en las que todas esas circunstancias heroicas que aparecen en no solo en las épicas clásicas griegas y latinas, sino también en la literatura anglosajona, la literatura inglesa de sus orígenes, en un poema que se titula Beowulf, ¿no? Que es el héroe anglosajón por antonomasia, y cómo vemos como Pope y Swift y John Gay, que es un autor teatral, cómo subvierten todas esas circunstancias, ¿no? Hay muchos ejemplos. Digamos que el gran representante de la literatura antiheroica en el siglo XVIII inglés, pues puede ser The Rape of the Lock de Alexander Pope. Y aquí vemos cómo él utiliza un lenguaje absolutamente grandilocuente, muy pomposo, muy ornamentado, para describir un hecho que es absolutamente trivial. Es decir, que es como dos familias, que es un hecho real. Dos familias están enfrentadas porque un miembro de una familia corta el pelo a una señorita de la otra familia. Entonces se desencadena una tensión entre las dos familias y a Pope pues le encargan que escriba este poema para que alivie o intente aliviar las tensiones que existían entre esas dos familias. Y escribe este poema. Es decir, a partir de un hecho trivial como es este, que es simplemente que se corta el cabello de una señorita, crea un poema que se asemeja en su forma a la Odisea o la Ilíada, pero que el hecho que se describe es absolutamente ridículo, ¿no? Ya no hay soldado, ya no hay héroe, ya no hay ese ideal guerrero que se refleja en las épicas clásicas, sino, bueno, es un ejército de gnomos, de ninfas, etcétera, que nada tienen que ver, pues, bueno, con la violencia que se describe que describe Homero en sus poemas, etcétera. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos pero por no alargarme más con The Rape of the Lock, porque supongo que muchos estudiantes de literatura inglesa 2 ya lo conocerán, porque lo tenemos incluido en nuestra guía didáctica. Pero vamos, hay muchas distancias que pueden ilustrar esto. Y luego, bueno, pues en el siglo XVIII, al ser un siglo eminentemente satírico, es el gran siglo de la sátira, pues tiene indudablemente muchísimos y muy buenos ejemplos. Acabamos de hablar de la poesía. También tenemos un buen ejemplo en otro texto que tenemos incluido en la guía didáctica de literatura inglesa 2, que es de The Beggar's Opera de John Gay, en el que también utiliza esta, digamos, técnica del mock heroic o la épica burlesca para subvertir o para criticar o para ridiculizar esos valores que se incluyen en las épicas clásicas. Parte de una figura real también de la sociedad inglesa del siglo XVIII, que es Jonathan Wild, que es un personaje que Henry Fielding ya había tratado en una de sus primeras novelas, de título homónimo también, es Jonathan Wild. Y bueno, pues explica las aventuras y desventuras de un grupo de ladrones que operan en los bajos fondos de la sociedad londinense. Y bueno, también utiliza un lenguaje menos grandilocuente y pomposo que el de Pope, pero aún así sí que se puede seguir viendo pues esa tendencia que tiene Gay de desmontar toda la ideología que pues en la que se apoyaba las épicas clásicas o la épica anglosajona. Y bueno, María, si quieres continuar.
Pues a mí me gustaría hacer un par de incisos. Cuando hablamos de héroes y de antihéroes, tenemos que darnos cuenta de que héroe no tiene por qué ser alguien necesariamente admirable. Quiero decir, cuando hablamos de héroes, podemos encontrarnos ante personajes que no son precisamente excelentes, que no son excelentes en nada, que no tienen ninguna cualidad superior, por supuesto que no son medio sobrenaturales como podían ser los héroes de la épica anglosajona. Quiero decir que cuando surge la clase media o la burguesía o las ciudades, eso requirió un tipo de héroe, de personaje mucho más cercano a nosotros, mucho más terrenal. Y no tenía ninguna catadura moral excelente, ni mucho menos. Y cuando hablamos de antihéroes, no tenemos por qué estar hablando necesariamente de personajes de baja catadura moral, ¿no? Quiero decir que un antihéroe puede ser una persona absolutamente normal, pero que está ridiculizada por alguna serie de motivos. Me gustaría aquí señalar que, por ejemplo, un personaje como el Satán de Milton en El Paraíso Perdido, Paradise Lost, es un personaje absolutamente admirable porque es grandioso, porque es fenomenal, porque tiene una labia que realmente deja en el sitio, y sin embargo es un personaje perverso por definición. O el capitán Ahab de Moby Dick, Captain Ahab, que es uno de los textos que tenemos en Corrientes y Autores Literarios Norteamericanos. En términos muy básicos, según lo definirían nuestros estudiantes, el malo, digamos, no es un personaje bueno, pero sí que es un héroe. Sí que lo podemos catalogar de héroe. Y creo también que es un buen momento para diferenciar lo que es un arquetipo y un estereotipo, porque es una confusión que tienen nuestros estudiantes que a lo mejor convendría clarificar ahora mismo.
Matizarlo, sí.
Sí, sí, porque lo utilizan también con bastante ligereza. Sí. Un arquetipo, por ejemplo, sería el héroe que luego se subvierte en el siglo XVIII. El típico héroe que heredamos de los poemas anglosajones, de las épicas, de los romances caballerescos. Eso sería un arquetipo. Un arquetipo es un modelo. Es un modelo que se va heredando en una cultura. Y un estereotipo es una reducción al mínimo, una serie de rasgos básicos y perfectamente reconocibles por una comunidad. Y yo retomo ahora el testigo porque me voy a basar en el arquetipo que ha definido Juan, ese arquetipo que luego se va a subvertir, porque ese arquetipo va a dar lugar al típico héroe norteamericano que se va a afianzar en el siglo XIX norteamericano. Ese arquetipo, que es un héroe básicamente caballeresco, épico, heroico, superior, lo va a heredar la cultura norteamericana y lo va a emplazar en el mito de la frontera. Es decir, tenemos dos rasgos básicos para que se forme en el siglo XIX el típico héroe norteamericano. Y pasa en el siglo XIX porque va a ser justo después de la independencia. Los Estados Unidos se independizan en 1776 y a partir de ahí se tiene que ir afianzando la identidad nacional. Y la identidad nacional va a tener que ser expresada con una serie de figuras y una serie de contextos, de situaciones que también los definen, o se piensa que los define. Pero claro, una identidad es no solamente lo que uno es, sino también lo que uno desearía ser, y cómo uno se ve a sí mismo también. Entonces vamos a tener esos dos ingredientes básicos, que va a ser ese arquetipo, sobre todo artúrico, porque lo artúrico va a predominar mucho en la literatura norteamericana, en ese mito de la frontera. El arquetipo artúrico, por supuesto, se tiene que democratizar en un contexto como es el norteamericano en el siglo XIX. Ese caballero de cualidades morales no va a ser excelente por su rango, por su familia o por su capacidad monetaria, sino que va a ser un caballero por su catadura moral, sobre todo. No vamos a estar ante una aristocracia, sino ante una meritocracia, y aquí tiene mucho que ver el sustrato puritano, el sustrato calvinista, en el que lo que uno hace es lo que le va a producir, es lo que le va a recompensar en el futuro. Y el sentido de búsqueda que vamos a tener en los héroes medievales, la quest, el grial, que está tan de moda hoy en día, eso también va a revertir en lo que va a ser el héroe norteamericano. Va a ser un héroe que busca, un héroe que se mueve mucho en busca de algún ideal. Y el mito de la frontera va a prestar sobre todo el paisaje, un paisaje mítico, natural, de inocencia. Y con estos dos ingredientes básicos vamos a tener lo que vamos a llamar el American Adam, el Adán norteamericano, que va a ser el típico héroe norteamericano. Ya digo sobre todo que se va a afianzar en el siglo XIX. Yo no sé si a Juan le gustaría leer algún ejemplo.
Sí, pues sí, de los que he comentado.
De los míos.
Sí, Sí.
De los del siglo XVIII, ¿verdad?
Sí, voy a leer algún ejemplo de poesía. Antes he dicho que, por ejemplo, en The Rape of the Lock de Pope, ya no tenemos los héroes típicos que tenemos en la literatura épica clásica, y que en su lugar aparecen lo que podríamos definir como antihéroes. Es decir, en The Rape of the Lock no aparece un wandering hero como puede ser Ulises en un héroe errante como puede ser Ulises en la Odisea, ni tenemos un Aquiles sanguinario y violento que aparece en la Ilíada, sino que tenemos pequeñas criaturas que ayudan a la supuesta heroína que no desempeña esa labor, pero que permiten al poeta ridiculizar todos esos componentes ideológicos que incluían por Homero o Virgilio en sus poemas. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, no sé en qué canto es, vas a permitir un momento, en el segundo canto, por ejemplo, entre las líneas 112 y 115, pues puedo leer lo siguiente. The fluttering fan bids every other's care, the drops to thee brillante we consign, a momentilla, let the watch be thine, do thou, Crispisa, tend her favorite lock. Simplemente escuchando los nombres de los personajes, aquí tenemos Sephiretta, tenemos Momentilla, tenemos Brillante, son nombres ya de por sí ridículos. Si recordamos por ejemplo la Ilíada, que es el poema épico por antonomasia, las alusiones que tenemos a los héroes siempre es Aquiles, hijo de, Patroclo, hijo de. En Beowulf tenemos Beowulf, hijo de Esceo, etcétera. Muchos, incluso trazando un paralelismo con el cine, pues la tan mencionada y tan premiada Señor de los Anillos, vemos que es Aragorn, hijo de Arathorn. Uh-huh. Esa referencia siempre al linaje, ¿no? Al linaje de los personajes. En la poesía épica burlesca de Pope no tenemos ninguna referencia porque no hay ningún linaje en absoluto. Es decir, y los nombres ya de por sí ya son antiheroicos. Es decir, tenemos nombres en diminutivo, Momentilla sería en castellano, Cefireta, son nombres como pequeñitos. No, en la épica clásica tenemos nombres muy pomposos, como muy rimbombantes, ¿no? Aquí todo lo contrario. Tenemos cantidad de ejemplos, es decir, en el que simplemente el contraste que se establece entre los mismos versos del poema pues produce un efecto como ridículo, ¿no? Por ejemplo, también en el canto 2 Pope utiliza de manera recurrente un mecanismo formal que se llama zeugma, en el que contrasta, en la misma línea contrasta dos ideas, una aparentemente importante, pero la siguiente viene a ridiculizarla. Por ejemplo, aquí tenemos en el segundo canto, entre las líneas 105 y 109, dice, or stain her honor or her new brocade, es decir, o mancha su honor o su brocado. Tenemos un concepto como el honor, que es un concepto muy reconocible, muy respetable, y luego tenemos un brocado, que es, en fin, pues es un vestido, etcétera, pues poco importante. Entonces, a través de todos estos contrastes, de todas estas relaciones, Pope consigue el efecto que pretende. Es decir, él utiliza un marco formal que a él le hubiera gustado utilizar para escribir una épica tradicional, porque él siempre lo defendió y él siempre quiso hacerlo. Lo que pasa es que él reconoció que se sentía incapaz de poder llegar incluso a igualar lo que hizo Homero, lo que hizo Virgilio en sus épicas, y por eso él utiliza el marco en el que más a gusto se siente, que es el de la sátira, ¿no? Y por eso construye este poema.
Sí, me interesaría comentar, bueno, si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les diré que estamos en Aula de Filología y que estamos en el estudio, me acompañan los profesores María García Lorenzo y Juan Elices, que son del Departamento de Filologías Extranjeras y Surlingüísticas. Ellos son profesores de inglés de la Facultad de Filología de la UNED, claro está. Y el título del programa es Héroes y antihéroes en la literatura anglo-norteamericana. Querría matizar un poco, Juan, ya se ha comentado aquí que sin duda la literatura refleja una ideología de una época. En el caso del siglo XVIII, la causa de la subversión es todo el peso que traía la épica tradicional a la sociedad. Es un una sociedad en el siglo XVIII cambiante, y por eso también cambia los modelos de héroes, algo que se le ha venido arrasando desde tiempo, algo que comentabais antes del linaje y todo esto.
El siglo XVIII es una época, en Inglaterra, es una época crucial. Es una época crucial y que luego va a dar pie a cambios políticos, económicos, institucionales tremendos. Y eso obviamente se va a reflejar en la literatura. El siglo XVIII en Inglaterra es el momento en el que surge la novela. Estamos hablando de palabras mayores. O sea, el siglo XVIII es supuestamente, lo pongo siempre en cuarentena este comentario, en el que surge la primera novela, que todos coinciden en referir a Robinson Crusoe de Daniel Defoe como, bueno, la primera novela. Entonces es un periodo histórico muy convulso, y eso explica, o sea, que el periodo histórico sea muy convulso en cuanto a la política, a la economía, a la religión. Eso explica que la sátira y que este tipo de literatura sea lo más recurrente en este periodo, o por lo menos en la primera parte del siglo. Luego a partir de la segunda mitad del siglo XVIII la sátira empieza a decrecer, y bueno, ya da paso al periodo romántico en el siglo XIX, etcétera. Pero en la primera parte del siglo XVIII, que es cuando más cambios empieza a experimentar la sociedad, la sátira va a reflejar todos esos, o la literatura satírica va a reflejar todos esos cambios. Y obviamente no solo se va a ridiculizar la sociedad que rodea al mismo hecho literario, sino que se van a ridiculizar modelos literarios anteriores, como se va a hacer en el siglo XX o en la época, o sea, con la literatura posmodernista. No se ridiculizan, pero se subvierten, no se transgreden, no se reescriben, etcétera, etcétera. Pero sí, claro que sí.
Eso me parece muy interesante que notes eso, porque me imagino que era una especie de revulsivo contra todo lo que se venía arrastrando desde épocas de siempre, ¿no?
Además, es que en la sociedad inglesa del siglo XVIII no hay héroes a los que reflejarse,
como ejemplos.
Claro, en la época clásica, la época griega, incluso en la época anglosajona, en Inglaterra sí que hay héroes en los que reflejarse. Sí que hay un héroe con valores religiosos, con valores familiares, en los que la gente podría reflejarse, pero en el siglo XVIII no. O sea, el siglo XVIII es una época de crisis absoluta en Inglaterra, y supongo que también en Estados Unidos.
Sí, un poco al hilo de lo que comentaba María García Lorenzo. En el siglo XIX, en Norteamérica, se inventa una nación, se inventa un modo de vida, y se tiene que inventar unos héroes que den cuerpo a esa invención, casi, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estoy caricaturizando, quizás, ¿no? Tampoco es tan sencillo, tan simple hablar así, ¿no? Un poco a la ligera, pero se tienen que poner modelos y ejemplos que sirvan a esa sociedad.
Sí, que de algún modo la nueva nación se sienta representada, que se sienta expresada. Voy a hablar de una novela que es The Last of the Mohicans, que es uno de los textos que forman parte del programa de la asignatura Corrientes y Autores Literarios Norteamericanos, porque el autor, que es James Fenimore Cooper, crea lo que es el arquetipo heroico americano. Hemos dicho que el arquetipo es el modelo, que es el ejemplo, digamos, de donde van a surgir pues los cowboys, los detectives urbanos, Indiana Jones y todo lo que nos va a sonar a típico héroe norteamericano. Entonces, con las cinco novelas de frontera que escribe James Fenimore Cooper, nos vamos a encontrar con un personaje que es Natty Bumppo, o Hawkeye, llamado de las dos maneras, que va a representar perfectamente estos valores que vamos a escribir al típico héroe norteamericano, que son sobre todo rechazo de la civilización, rechazo de valores sociales, de la administración, clases sociales, educación, matrimonio. Va a representar también al self-made man, self-made man y self-reliant, es decir, que se hace a sí mismo y también que depende de sí mismo, no solamente económicamente, sino también en cuanto a saber qué está bien y qué está mal. No se lo va a decir una administración, sino él mismo lo va a sentir, va a tener una especie de intuición para ello. Y también son héroes inocentes, incivilizados, por eso se mueven siempre en un espacio natural. Voy a leer, solamente en español porque es un poco extenso, voy a leer la descripción física que tenemos en The Last of the Mohicans, que es una novela que se publicó en 1826 y que nos va a dar cuenta de estos rasgos que he mencionado. Vamos a ver que es un personaje perfectamente adaptado al medio natural y que no necesita la civilización para desarrollarse, para desenvolverse, para subsistir moral y físicamente. Los mocasines lucían los adornos acostumbrados entre la gente del país. Las piernas iban cubiertas con polainas de piel, atadas a los lados y sujetas a la rodilla por un nervio de gamo. Un furrón y un bote de pólvora completaban su atavío. Los ojos de aquel cazador eran pequeños, vivos, no cesaban de moverse en todas direcciones, como si vigilase la caza o temiese la cercanía de algún enemigo. A pesar de estas señales de desconfianza, su apariencia no era la de un hombre abocado al crimen, sino por el contrario la de un hombre extrañamente honrado. Con esta apariencia física vemos que es un hombre adaptado al medio, que se viste incluso con pieles de animales. Es obviamente cazador, pero no demuestra crueldad. Sí demuestra crueldad la civilización que viene detrás de él, que va ampliando la frontera y que es destructiva, pero no él. Él se muestra perfectamente integrado en ese medio. Y otro breve extracto que voy a leer nos demuestra su catadura moral. Es una descripción moral que nos va a decir que es un hombre poco cultivado, pero con instinto para las personas y para las situaciones, que es también una de las características de este American Adam. Él dice: reconozco que los hombres de mi raza poseen algunas costumbres que por motivos de honradez personal no puedo aprobar. Acostumbran a escribir en los libros, por ejemplo, lo que han hecho o lo que han visto, en vez de contarlo a sus pueblos. De este modo directo podrían descubrir con facilidad al cobarde fanfarrón, al tiempo que encumbrarían al verdadero valiente, poniendo a sus compañeros como testimonio de la autenticidad de sus palabras. En consecuencia, el hombre cuya conciencia no le permite malgastar el tiempo con las mujeres, aprende a descifrar las señales negras sobre el papel blanco, sin oír jamás de viva voz las hazañas de sus padres, que podrían estimularles a imitarlas e incluso a superarlas. Estamos hablando ya de hazañas, estamos hablando de contacto directo con la comunidad, que son rasgos que Juan mencionaba anteriormente en el arquetipo europeo de héroe. Y son rasgos que este héroe norteamericano va a retomar. Eso sí, siempre, insisto, adaptándolo a una sociedad nueva, democratizada, con nuevos valores, una clase media que se está afianzando y que está creando esa nueva nación.
¿Esos modelos siguen vigentes hoy en día, María?
Siguen vigentes en fórmulas sobre todo populares. Es decir, pocos nos creemos ya ese modelo. Quiero decir que es un modelo muy romántico, muy ideal, muy masculino también, he de decir, que es absolutamente defensor de modelos de virilidad, pero que de alguna manera siguen vigentes en películas, como he mencionado antes, el cowboy, los detectives, Indiana Jones, siguen presentes también para presentarlos el típico antihéroe norteamericano que va a ser antihéroe, en cuanto que está europeizado o que de alguna manera absorbe valores del sistema. El héroe norteamericano siempre va a estar entre la frontera, en la frontera de lo individual y lo comunal, entre el ser individualizado y la comunidad. Siempre va a estar ahí en la frontera, en ese terreno tan, tan peligroso. Y el antihéroe sería el que está perfectamente adaptado al sistema, que cree en el sistema, que cree en la aristocracia, que es intelectual, aristocrático, urbano, de alguna manera. Entonces el antihéroe quedaría reflejado así, en una fórmula más popular norteamericana. Y de hecho, si me permites la frivolidad, en muchas películas, cuando las vemos en versión original, el típico héroe norteamericano tiene un acento muy americano, mientras que el malo, entre comillas, siempre entre comillas, por favor, sería alguien con valores más europeos y con acento europeo, sobre todo británico. Y me permito mencionar pues Espartaco, El Rey León, Robin Hood, películas de este corte.
Muy bien, pues con esa anécdota de María García Lorenzo tenemos que terminar aquí. No hemos agotado el tema, ni mucho menos, tampoco lo pretendíamos, pero yo creo que es una forma de acercarse a un título tan sugerente como el que dabais en la guía, que es Héroes y Antihéroes en la literatura anglo-norteamericana. Juan ha hablado, se ha ceñido un poco más al siglo XVIII inglés, a la sátira y a la burla, la corriente burlesca, y María García Lorenzo ha hablado más del siglo XIX norteamericano. Pues María García Lorenzo, Juan Elices, muchas gracias por acercaros hasta los micrófonos y ha sido un placer, como otras veces, veros por aquí. Hasta una nueva intervención.
Muchas gracias, Miguel.
Buenas tardes.
Adiós.